Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de octubre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación tecnológica, las crisis y el futuro del trabajo. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestro amigo el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo.
Muchas gracias.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros. Ha escrito más de 19 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente que hoy presentamos a ustedes en este espacio, Innovación Tecnológica, las crisis y el futuro del trabajo 2022. El día de hoy tenemos pues el agrado de presentarles este nuevo libro del doctor Gerardo González, invitado por nosotros este día, intitulado, como ya dijimos, Innovación Tecnológica, las crisis y el futuro del trabajo. Se trata de un esfuerzo académico que él coordina y que tiene varios objetivos, entre ellos el de reflexionar en torno a la transformación del mercado laboral a través del uso de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales conectadas a teléfonos inteligentes, entre otras cosas. Pero sin mayor preámbulo, cedo la palabra a nuestro amigo el doctor invitado para que nos comparta cómo está estructurado este libro, qué otros objetivos tiene, en qué contexto surge y cuáles son sus grandes temas.
Irma, muchas gracias a Momento Económico, a la universidad por la invitación. Es también muy grato reconocer al Departamento de Ediciones del Instituto, porque este libro es, como diríamos, producto de la pandemia. Se hizo en los momentos más álgidos, y pues un agradecimiento al equipo que coordina la maestra Graciela Reynos. El libro que hoy presentamos es el resultado de un esfuerzo, como decíamos, colectivo, por entender la profunda crisis del patrón de acumulación neoliberal que se vinculó con la crisis de salud en 2020. Se plantea una reflexión profunda sobre el modelo de acumulación neoliberal y los efectos de la reducción de la participación directa del Estado en la economía. Por ejemplo, la eliminación de las prestaciones sociales, el desmantelamiento del Estado benefactor, la privatización de las empresas públicas, la apertura del mercado interno, la desregulación comercial y el reemplazo de sus funciones para favorecer el mercado y las utilidades de las empresas. Este libro son 7 capítulos que analizan la crisis de este patrón de acumulación y la vinculación, o cómo sea la vinculación con la crisis de salud del COVID-19. Tiene una perspectiva mundial, ¿no? Que abarca capítulos que analizan situación, porque la crisis económica y la crisis de salud fue mundial, es una de las más profundas que ha sufrido el capitalismo desde el siglo XX, digamos, o similar a las del siglo XX. Y también hay una parte, un capítulo que analiza la parte regional de América Latina, y por supuesto la mayoría de los estudios se refieren a México. Para mostrar los cambios en el sistema de producción y el mercado de trabajo, particularmente en la industria automotriz. Asimismo se muestra la precarización laboral y la nueva política salarial que se impulsó a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Muy bien, pues sí. Está muy completo, que está muy interesante en verdad. Gerardo, ¿qué sucedió en 2020 en materia laboral, teniendo como contexto lo que acabas de mencionar de la pandemia por el COVID-19 y sobre todo con la presencia, desde luego, de una profunda crisis del patrón de acumulación neoliberal?
Sí, como decíamos ahorita, el mercado de trabajo se ha ido transformando desde todo este periodo de cerca de 40 años, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de las plataformas digitales conectadas a teléfonos inteligentes. Sin embargo, la pandemia vino a potenciar sí, para algunas empresas o personas el aprovechamiento de estas tecnologías y pudieron salir fortalecidas, además de la creación de nuevas actividades, ¿no? Aunque el impacto en la producción y la distribución fue devastador en todo el mundo.
Sí, lo fue.
Sí.
Desde luego.
El empleo, por ejemplo, para los jóvenes, que tienen los elementos para incorporarse con el manejo de estas nuevas tecnologías a través de esas plataformas digitales o el desarrollo de sus actividades desde casa, porque un porcentaje aproximado del 40% de los trabajadores. Sí. Y sobre todo la parte joven de los que están ya involucrados en las nuevas tecnologías, pudieron desarrollar sus actividades desde ahí. Y de alguna manera pudieron sortear de mejor manera la crisis. Sin embargo, miles de empresas, ¿no?, pequeñas y medianas, informales, cerraron o registraron paros técnicos como consecuencia de la recesión económica. Entonces, ahí es donde factor trabajo, la vinculación, la innovación, el retraso tecnológico y todos los efectos que produjo la propia, digamos, privatización de los sectores sociales, se vio reflejada en pues la imposibilidad, por ejemplo, atender el problema de la salud que genera el coronavirus y atender el desempleo que se generó de manera muy muy importante.
De hecho, siento como que no se ha recuperado esa pérdida, digamos, de plazas y de lugares para el trabajo. Tengo esa impresión, ¿no? Aunque se han creado nuevos.
Nuevos,
sí.
Bueno, ha sido, para el caso de México, creo que es muy importante lo que está sucediendo. Porque si recordamos, la mayoría de los países del mundo se endeudaron, ¿no? Y el endeudamiento no fue precisamente para apoyar a la población, sino apoyar a las empresas para que éstas pues retuvieran o mantuvieran sus empleos, uh-huh, o evitar que quebraran, etcétera. Sin embargo, en nuestro país se tomó otra decisión, no se endeudó al país, se mantuvieron los programas estos de rescate, ¿no? La lucha contra la corrupción, que generó importantes recursos con los que se pudo enfrentar no solo la crisis económica, sino la crisis de salud. Se fortaleció el sistema de salud y desde antes de la propia crisis ya se había planteado el nuevo gobierno el desarrollo de 38 programas sociales con la idea precisamente de fomentar el empleo y demás. Cuando se presenta la crisis, y eso estuvo muy claro en el 2020, hubo una pérdida de los llamados empleos formales de cerca de 1.2 millones de trabajadores.
Es lo que digo. Sí, de esos son de los que más lentamente se ha recuperado, ¿no?
Sí, se han recuperado. Pero creo que hay una noticia importante. Ya el mes de agosto ya se tenían algo así como 800 mil nuevos empleos con respecto al periodo en que inició la crisis. Uh-huh. Y se espera que al finales del año se tenga cuando menos 1 millón de empleos de los registrados por el Seguro Social, que es uno de los elementos, ¿no? Uh-huh. Pero hay que recordar que igual el Seguro Social solo registra alrededor del 40% de la PEA. Entonces, el otro 60% también se vio duramente golpeado, porque son todo el empleo informal. Entonces, también ahí en ese aspecto hubo un cambio, ¿no? En el caso de nuestro país, a quien se apoya es a las MIPYMES, con créditos reducidos, lo que se quiera, pero eran créditos para los formales, por ejemplo. Se les da ese crédito si mantenían, digamos, el registro de sus trabajadores en el Seguro Social. Uh-huh. Y se impulsaron algo así como 2 millones de créditos para las empresas informales o los changarros o los uh-huh pequeños negocios,
los más pequeños,
etcétera,
sí,
las MIPYMES. Entonces, ahí también tuvo un efecto importante. En cuanto pues a que fuera menos drástico el asunto. Uh-huh. Pero naturalmente que para recuperar el empleo pues se tienen que tomar otras medidas que tienen que ver con los encadenamientos productivos. Y ahí creo que una otra decisión importante han sido los programas sociales. El día de ayer o antier el presidente señalaba que de los 35 millones de familias que existen en México, alrededor de 30 millones reciben un apoyo, cuando menos un apoyo. Hay uh-huh familias que pueden recibir más apoyos.
Más de uno, ¿verdad?
Más de un apoyo. Y eso ha permitido que, por ejemplo, se incorporen al mercado la posibilidad de que la gente consuma, aunque poco, aunque en condiciones todavía de pobreza, algo así como 300 mil millones de pesos. Que eso es lo que ha mantenido, ¿no? La demanda, como dicen los clásicos, ¿no? Se mantiene la demanda y eso de mantener la demanda lo que implica es mantener los niveles de producción o incluso incrementarlos.
Claro.
Entonces es importante en el sentido de que se le está dando movilidad al motor económico y va permitiendo encadenar a muchos sectores. Y si a eso les agregamos las obras de infraestructura, ¿no?, y los programas que tienen que ver con la generación de empleos, como el Sembrando Vida, ¿no?, como el Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿sí?, o como los otros programas que tienen que ver con atender, por ejemplo, una demanda fundamental, que es la tener a los adultos mayores jubilados con una jubilación que alrededor del 70%, según datos del propio Coneval, señalan que no tienen prestaciones, esa prestación social. Entonces, este hecho de que se haya ya establecido constitucionalmente la obligación del Estado de atender el problema de los adultos mayores a partir de los 65 años de manera universal es fundamental. O sea, no hay discriminación en cuanto a si tienes o no trabajo, o fuiste siempre informal, o sigues trabajando en la formalidad. No, el único requisito que te piden es que cumplas a partir de los 65 años de manera universal.
Es cierto.
Es un elemento fundamental.
Sí. Igual, programa yo creo que fue muy importante y es muy, vamos, tiene muchos recursos dentro, eso claro. Sí.
Y además la idea es de que se dupliquen los recursos al 24. Uh-huh. Entonces, eso también es parte, pues, de cómo la economía puede crecer.
Claro.
En el sentido de que, pues, estás consumiendo, ¿no? Y si hay un problema ahí de consumo, de producción, etcétera, esto ayuda muchísimo en ese sentido.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, concretamente, hablando, ¿cómo ha influido la tecnología en el mercado de trabajo? Esto es, bueno, porque parece que para algunos sectores ha sido un gran empuje, pero para otros no. ¿Tú tienes más o menos la idea de...?
Pues, bueno, esto lo hemos estudiado ya durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo uh-huh. se da esa relación? Y que viene, digamos, unos de épocas de la primera revolución industrial, ¿no? Cuando los trabajadores se rebelan en contra de las máquinas, ¿no? Y que queman las máquinas y luego los fusilan, etcétera. Un movimiento que se llamó Movimiento Ludista porque lo encabezó un sindicalista llamado John Lute. Y no es tanto que se esté en contra del desarrollo tecnológico. Ellos estaban en contra de que una máquina que ocupaba 10 trabajadores, con la innovación o la incorporación de la máquina de 10 trabajadores manufactureros a una sola máquina, pues se desplazaba a 9 trabajadores. Entonces, si los trabajadores lo único que tienen que pueden vender en el capitalismo, que es su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo, pues entonces era lógico que se rebelaran en contra de las máquinas. Uh-huh. Bueno, ahora exactamente sucede lo mismo, ¿no? Pero ya son esas nuevas tecnologías. Y un ejemplo claro que podríamos establecer como un símil con lo del ludismo es el caso, por ejemplo, de los trabajadores de los taxistas de plataforma. ¿Sí? Tenía entendido que el caso, por ejemplo, de Uber, que es una de las empresas más fuertes en este renglón, nada más en México tenía cerca de 300,000 socios o 300,000 trabajadores o 300,000 taxis, ¿no? Entonces, pues excelente la vinculación de los jóvenes que manejan el celular y que te permite a través de la plataforma vincular a tus clientes, darle seguimiento, etcétera. Pues eso es muy bueno para el cliente y para el propio trabajador. El problema está primero en que quién se queda con las mayores utilidades. Y entonces aquí está el problema.
La empresa que los está aglutinando,
sí. Que en el caso de Uber al parecer es 25% de las utilidades. Entonces es terrible. Y el otro riesgo que es aquí, dices, bueno, ahorita tienes trabajo para 300,000. Pero hace no mucho, hace como un año, se presentó ya el modelo del carro autónomo, que ya no va a requerir chofer. Entonces, una vez que se generalizara esto, ¿qué va a implicar en términos de los 300,000 que están laborando?
Igual, desplazamiento,
de fuerza de trabajo. Pero también hay una combinación, y eso se da mucho con en la industria automotriz, por ejemplo. Ahí hay partes del proceso que se requiere de mucha fuerza de trabajo o de muchos robots maquiladores. Ya existen los robots maquiladores, ¿no? Uh-huh. Ya existen los robots, que pueden completar el proceso. Sin embargo, los costos, en el caso de la industria automotriz, depende mucho de los costos. Es una competencia terrible entre las empresas automotrices. Entonces, el costo que tiene el robot es, en el caso, se ponía el ejemplo de Canadá, ¿no? Donde el costo por hora de un robot es como de $25 la hora. El costo de un trabajador, de trabajador medio de la industria automotriz en Canadá es como de 20, $22. O sea, están muy cercanos.
Sí.
Entonces, ahí la posibilidad de desplazamiento de los trabajadores por un robot no es tan lejana. ¿Sí? Algún conflicto laboral, alguna cuestión de técnica o lo que sea, pues sí. Puede, para el que invierte en tecnología, puede ser más útil el incorporar estos robots a la producción. Pero en el caso, por ejemplo, de México, donde el costo promedio de hora de los trabajadores en la industria automotriz es de $4, entonces ya la distancia entre 4 y 20, 25, pues no le es conveniente al empresario utilizar la tecnología, está más alejada, ¿no? Claro. Entonces la posibilidad por digamos teniendo como objetivo el beneficio, pues estos prefieren quedarse en México. Todas las empresas automotrices son armadoras, no son productoras. Entonces esa posibilidad de cambio tecnológico está un poco más alejado en México, un poco más alejado en Estados Unidos y más cercano en Canadá.
Definitivamente, sí. Bien, estamos en el programa Momento Económico, charlando con el doctor Gerardo González Chávez acerca de la innovación tecnológica, las crisis y el futuro del trabajo. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Gerardo, una parte muy importante en este libro que tú coordinas es donde se refieren a lo que ocurrió en 2019 y 20 con el empleo informal a nivel mundial, porque ya lo decías al principio del programa, sobre todo con datos de la OIT, bueno, que tú los conoces bien. Háblanos con cierto detalle de ello. A mí me parece fundamental hablar sobre esto porque ha crecido extraordinariamente la informalidad. En el terreno laboral, ¿no?
Sí, en el libro, el capítulo 5, se llama Las crisis del neoliberalismo, la pandemia del COVID-19 y el futuro del trabajo. Efectivamente, incluso, bueno, tú participaste en un libro que vamos a presentar el próximo año sobre las MIPYMES. Ahí registramos que la... Digamos, quien ha generado los empleos en los últimos 20 años...
Son las MIPYMES.
Uh-huh. Y luego vemos los datos que nos da la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, en donde señala que el 60% del empleo generado en las MIPYMES es informal. O el 60% de las MIPYMES son,
¿sí?,
informales.
Sí.
¿Qué implica en términos de la informalidad? Pues implica que no tiene seguridad social.
No tienes ninguna prestación.
Ninguna prestación. Y por eso cuando ves los datos del Coneval, pues encuentras que 70% de la población no tiene seguridad social. No tiene médico, no tiene reparto de utilidades, no tiene el establecimiento de jornadas de trabajo, como lo señala.
La seguridad en el empleo.
Seguridad
sobre
en
todo.
El empleo. Son contratos estos que tanto se discutió en el 2012, uh-huh, que se rediscute, uh-huh, en la reforma del 2019, que es el outsourcing, uh-huh, que son trabajos de terceros, ¿no? O terciarios, o empresas que se dedican
a proporcionar
uh-huh, el empleo sin tener ninguna responsabilidad del contratante.
Nada más moviendo al personal.
Y la movilidad del personal. Entonces todo eso impacta en la informalidad. Pero también a esa parte hay que agregarle todo lo que tiene que ver con el llamado empleo informal o el autoempleo, ¿no? Uh-huh. Tanto en el comercio, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como en la producción.
Sobre todo.
La producción, por ejemplo, la relación de las MIPYMES con la gran empresa, ¿no? Y no con cualquier empresa, ¿no? Las MIPYMES con la relación con la empresa automotriz,
¿no? Son la cadena obligada.
Claro. Y ahí es donde encontramos nuevamente esa diferencia entre utilizar tecnología o utilizar fuerza de trabajo. Uh-huh. Como en México sigue siendo uno de los países que tiene los salarios más bajos, a pesar de que en los últimos años, como lo vamos a comentar más adelante, uh-huh, se ha recuperado, uh-huh, el salario real de los trabajadores, sigue siendo los más bajos del mundo.
Aún así.
Entonces siguen siendo atractivos, porque pues, se pagan bajos salarios, no se les da prestaciones, exacto, no se les da de reparto de utilidades, etcétera, pues son ganancias que se, que o negocios que se, se fortalecen de esta manera, ¿no? Pero a costa de ese trabajo informal. Entonces es importante esto. Ya señalaba hace un momento que en la crisis, cerca de 2 millones de micronegocios fueron apoyados con recursos que le llamaban tandas del bienestar o recursos de a fondo perdido, etcétera, ¿no? Con la idea de superar un poco la crisis, ¿no?
Oye, pero se acabaron esas.
Sí, pero muchas empresas, ¿no? Sí. Uno hace, recuerda los negocios que uno regularmente visitaba, ¿no? Uh-huh. Y de pronto ves que aquellos que ya tenían 20, 30 años o que uno conocía desde hace 20, 30 años, ya cerraron. Ya no hay, uh-huh. Incluso la vez pasada que vinimos al programa, aquí sobre Xola, muchos negocios están, restaurantes,
sí,
pequeños, ¿no? Familiares, etcétera, cerraron, ¿no? Y por el lado donde encontramos un fortalecimiento, pues es en esto, entrega a domicilio, que es ahí donde encontramos las plataformas y cómo, vinculándolo al servicio de taxi, tú puedes obtener un alimento sin ningún problema con la aplicación. Entonces, ese tipo de negocios aumentó.
Muchísimo.
O la distribución de productos, ¿no?
Okay.
Que nos decían también creó un problema adicional, porque todos esos productos se distribuyen con cartón, con papel, y resulta que hubo una escasez de papel que elevó los precios de manera impresionante el papel. Y claro, ejemplo es este libro, ¿no? Que se elevó en el periodo 2020-2021 cerca del 100% el costo de producción de los libros.
Pero ahora todos los empaques son de papel.
De papel.
De cartón, bueno, papel, finalmente, ¿no?
Sí, porque además está la ley de consumo de plásticos, etcétera. Entonces, que también se ve limitada en ese sentido. Entonces, sí hay esos nuevos sectores, ¿no? Ya no digamos todos los sectores que aparecen a partir de la pandemia, como la venta de cubrebocas, de gel, ¿no? Y ya no digamos de las vacunas. Aunque acordémonos que los principales beneficiarios de las vacunas son los grandes laboratorios que se llenaron las bolsas, ¿no? A nivel mundial las vacunas.
Mira, sí. Y yo digo, los de los cubrebocas, tremendo, ¿eh? Ha sido un verdadero hit, de veras.
Y ha sido ahí reconversión también en muchas empresas textiles. Se transformaron en empresas productoras de este tipo de productos, ¿no?
Y unos muy sofisticados,
Sí.
Bien bonitos para las mujeres, ¿no? Con piedritas y todo.
Sí, sí. Con el equipo que mejor te cae, etcétera, ¿no? Sí.
Sí, pues bueno, creo que de cada, etapa histórica realmente, hay aprovechamiento de esos cambios por parte de industrias nuevas.
Claro, son las nuevas tecnologías, van dejando fuera a otras, ¿no? Sí. Tarda en reposicionarse la nueva tecnología,
sí.
Pero pues ahorita ya estamos hablando de la quinta revolución industrial, ¿no? Ya estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Que este término es lo que tiene que ver con la autonomía de los procesos, las fábricas autónomas, etcétera. El problema está en que, bueno, tú vas a producir los automóviles, pero si no tienes quien los compre, pues entonces el negocio va a quebrar.
Sí, no está tan fácil.
No.
Digamos que la distribución de esa producción va a estar difícil.
Eso es difícil, cada vez es más complicado.
Y tendrán que idear alguna forma de promoverlo.
Aunque hay, yo creo que, por ejemplo, esta que lo plantea también la CEPAL, esta idea del trabajo verde, te abre posibilidades enormes. Bueno, ahí está el programa de Sembrando Vida. Tiene este programa que es temporal, porque es para este sexenio, ¿no? Esperemos que
pero
el próximo lo mantenga, ¿no? Pero ha generado alrededor de 500,000 empleos. Que, por ejemplo, eso no se refleja ni en el Seguro Social, ni en...
¿No?
Porque son programas sociales, ¿no?
Sociales y además temporales.
Temporales. O el caso de los jóvenes construyendo el futuro, uh-huh. El dato que nos da el presidente en el cuarto informe es que ya abarca a 2.3 millones de jóvenes. Muchísimo. Es muchísimo. Sí. El dato que a mí me un poco me deprime es que del 100% de los que han terminado su programa, solo se queda el 40%. O sea, pero de todas maneras, en términos globales, implica que se han generado en este programa cerca de 1,000,000 de empleos para los jóvenes, que antes estaban ahí reportados por el INEGI como jóvenes que no estudiaban, no trabajaban,
sí,
y
nada.
Que estaban como dicen, en espera de alguna oportunidad, etcétera. Tiene un nombre especial.
O en espera, o sencillamente
disponibles.
Disponibles,
lo dice INEGI, son jóvenes disponibles, ¿no?
Sí, dependiendo de las familias de una manera muy, muy fuerte,
claro,
¿no? Claro,
de alguna manera tienen que sobrevivir.
Claro.
Y muchos de ellos también, es cierto, se vinculan a que la familia pueda sobrevivir. Entonces, si tienes una tienda, ¿no? Pues cuando te entrevistan, pues estoy disponible, ¿no? Pero allí ayudas a la tienda, ¿no? Estás generando algún recurso, pero como no recibes remuneración, es como parte del ingreso familiar.
Pues
entonces
sí.
También es una de las formas en que las familias han podido sobrevivir,
uh-huh.
Incorporando a más personas a la actividad económica.
Muy interesante. Fíjate que eso de la informalidad requiere muchísima atención, ¿eh?
Sí.
Políticas públicas muy diversas, en donde realmente que se apoye, y se apoye realmente al trabajador. Bueno, digo, ahí empieza porque la que se beneficia es la empresa, que da ese tipo de trabajos, ¿no? Pero a ver, ¿hasta qué punto se beneficia el trabajador mismo? Eso es lo que no se ve.
¿Qué punto tendría el empresario la obligación de contratación una vez que,
pero no aparece
que el Estado ha pagado un año de salario a su aprendiz, ¿no?
De capacitación, digamos.
Sí, que no se vaya al desempleo el 60%. Entonces,
sí, caray. Sí. Bueno, mira, aquí llegó una llamada de uno de nuestros radioescuchas, de la señorita Elizabeth Solórzano, que felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues muchísimas gracias. La doy por adelantado. Dice, para aquellos que no tienen acceso a las tecnologías, ¿qué oportunidades tienen para el trabajo?
Decíamos, hay muchas, muchas oportunidades. El problema está en los niveles salariales. ¿Sí? Uno puede encontrar para los servicios, por ejemplo, en la medida que se va recuperando, porque es un dato importante,
sí,
que hay que tomar, ¿no? Ya el dato del mes pasado de crecimiento económico ya es de 4.9%.
¿Ah, sí?
Sí, lo acaba de señalar el INEGI. Entonces, digamos que este año crezcamos al 4%.
Ay, es mucho, bueno, pero qué bien.
Porque, es el doble, ¿no?
Sí, porque se hablaba de un 2 escaso.
Un 2, 2.5, etcétera.
Los más alegres, porque hablaban de 1.8, 1.9. Eso era lo que decía algunos bancos en sus...
Sí, aunque hay que ver que siempre en los últimos meses también viene una contracción por el hecho de precisamente los aguinaldos y de...
Bueno.
¿No? Uh-huh. Y es más el comercio, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo creo que otros programas, como el caso del apoyo a las familias, uh-huh, pues de alguna manera tiene que repercutir. A lo mejor no se siente tanto por el problema de la dependencia. O sea, por un lado, bueno, y ahorita vamos a hablar sobre las remesas, ¿no? Pero de un lado está la parte esta de que un jubilado ahora tiene la posibilidad de acudir al mercado. De un joven que antes no podía.
Era ni esto ni aquello.
Y están también las becas que también son programas, pues, como son temporales, ¿no? Pues dependiendo
de
la política.
Oye, pero son muy buenas. Digo, sí. Si se sabe aprovechar, creo que son magníficas, ¿no?
Sí, y ahora ya digamos hasta las becas del bachillerato, ¿no? Que ya se garantiza, bueno, después de buenas calificaciones, etcétera.
Bueno, pero es la oportunidad.
Claro.
Hay oportunidad.
Y mira que eso.
Sí, digamos que los jóvenes sí pueden, si quieren.
Sí. Entonces sí hay posibilidades.
Sí.
Naturalmente que... Igual, pues la calificación, puede ser un especialista, un titulado, como el caso de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, donde damos clases, ¿no? Uh-huh. Pues la mayoría de los egresados realiza actividades distintas a para las que han sido formados, ¿no? Por la misma situación del mercado, etcétera. Pero alrededor del 90% tiene empleo. A diferencia de los que no hacen una carrera o tienen o tienen la opción, ¿no? De,
digamos que la escolaridad cuenta.
La escolaridad, claro que cuenta, porque es parte de la formación, ¿no? Sí. Sí, el problema es que que vemos, ¿no? Que hay un desempleo de tales magnitudes que yo, empresario, me puedo dar el lujo de escoger al trabajador más calificado, al que le voy a pagar menos salario y al que me va a dar menos problemas. Pues entonces, si tengo un amplio espectro de donde, ¿no? Las plazas que se están abriendo en la universidad, se presentan 5, 6, 7 candidatos para la misma plaza, con doctorados, etcétera. Entonces, uno lo tiene y 5 no lo.
Y sobrecalificados, claro, la mayoría. Todos. Bueno.
Y no importa que sea una plaza de técnico, no por despreciar a los técnicos, ¿no? Uh-huh. Pero para otra calificación de investigador, etcétera, pues requieres de otros requisitos. Uh-huh. Pues ellos tienen calificación para investigadores y uh-huh. aceptan plazas de técnicos, ¿no? Porque no hay de otra.
Sí. Bueno, han llegado a aceptar plazas que no tienen que ver con lo académico.
Claro.
De oficina, sencillamente.
La necesidad, ¿no?, es grande y pues hay que...
Sí. Es más de... ¿cómo se llaman los de... que les llaman de... a los que son de planta?
Los interinos.
No, de planta, que son para barrer y para hacer... Ha habido muchachos que han entrado a la universidad así. Y claro, escalan rápido porque ya demuestran que tienen estudio y todo, y tienen oportunidades mismo dentro de la universidad.
Sí, pasantes que están realizando funciones.
Sí, pero hay que tener un poquito de valor también para hacer todo eso, ¿no? Sí.
O de necesidad.
A ver, la movilidad de las personas con motivo de la búsqueda o permanencia en sus empleos también es un tema que has estudiado a profundidad y que el libro ofrece. ¿Cómo ha sido la migración durante las últimas 2 décadas como consecuencia de la transformación del mercado laboral?
Bueno, la migración es histórica, ¿no?
Es una histórica, cosa. Es cierto, sí. Pero hoy es...
Dirían ahí en alguna canción, la frontera nos cruzó, no éramos migrantes, ¿no? Uh-huh. Pero digamos en el periodo neoliberal, cuando ya inicia las privatizaciones, etcétera, y que se negocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los objetivos que planteaban eran disminuir la migración, porque se iban a generar empleos bien pagados, muchos empleos, etcétera. Uh-huh. El resultado fue a la inversa, ¿no? No se generaron los empleos y empezaron, se intensificó, ¿sí? El programa Bracero había terminado hacía tiempo, ¿no? Sí. Y ahora pues, se da la migración más bien indocumentada de personas que no tienen opciones y tienen que buscar algún trabajo, y entonces como Estados Unidos tiene trabajo, pues se van. Entonces esta migración se intensifica en todo el periodo neoliberal a tal grado que actualmente son cerca de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos de primera y segunda generación.
Sí.
Cerca de 6-7 millones indocumentados actualmente, 12 millones y cacho de latinos, ¿no? Entonces, pues la migración ha sido una constante y creciente.
En
el gobierno, a principios del siglo, el gobierno de Fox, prácticamente se duplicó el número de trabajadores migrantes. Incluso se hablaban de aquellos programas de calificar a los trabajadores para que fueran jardineros, etcétera, y fueran a ubicarse. Entonces, hay también una migración legal. No,
¿no?
La,
pero la ilegal la lleva.
Bueno, legal, digamos que tienen el convenio. No es que
los
trabajadores
papeles
que se van son ilegales. Pues no, son indocumentados.
Eso es, ¿no? Indocumentados
que no tienen. Pero ilegales, ¿por qué van a ser ilegales, no? Entonces, se incrementó muchísimo. Y lógicamente que junto con la. Si tú exportas algo, importas algo. Entonces nosotros hemos exportado 40 millones de personas y hemos importado remesas, remesas que son importantísimas para aquellos estados que más migrantes han mandado.
Por sencillamente ejemplo, se refleja en la balanza de pagos.
Exacto. Y el caso de los estados como Zacatecas, que depende de su economía en gran medida de las remesas que los mandan.
Sí.
O en Zacatecas, Michoacán, ¿no? Oaxaca, Veracruz, ¿no? Veracruz, que antes era un país importador o demandante de migrantes, pues a partir de las privatizaciones y de que se desatendieron las refinerías, que se privatizaron los ferrocarriles, que se privatizaron las aduanas, etcétera, pues dejó a muchísima fuerza de trabajo fuera y empezó a ser uno de los principales países emisores, ¿no?
Claro.
Y incluyendo al Estado de México y a lo que es el Distrito Federal y Ciudad de México,
sí,
que también ya se colocan dentro de los principales estados exportadores. Entonces esto ha implicado en ese término la exportación de trabajadores, ¿no? Y la importación de remesas, que es incluso lo plantea constantemente el presidente en sus mañaneras, la importancia que tiene, incluso los califica de héroes, ¿no? Porque eso permitió de alguna manera evitar que se profundizara la pobreza por la pandemia.
Cierto.
¿No? Y la obtención de esos recursos permitió también mantener la producción, la distribución, etcétera. Entonces,
es.
Para este año se está calculando, bueno, en el libro está por ahí por el año 2021, para este año son cerca de 58,000 millones de dólares.
Está bien.
Lo que se está esperando que ingrese a través de las remesas. Y si lo ubicamos en la parte de la pandemia, nuestros principales productos de exportación eran el petróleo, ¿no? Y la recepción de turismo. El petróleo llegó a cero. El turismo se paralizó.
Sí.
Entonces se convierte en las remesas como uno de los principales.
Exactamente.
Para atender con lo que decías,
sí, es,
¿no? Para atender.
Digamos, es actualmente un renglón compensador.
Fundamental.
En la balanza de pagos, ¿no? Considerado como básico, realmente,
claro.
¿No? Sí. Mira, la señorita Areli Gómez te felicita. Se felicito al invitado. Las relaciones laborales están cambiando muy rápidamente, dice, y la OIT debe de encontrar un nuevo modelo de desarrollo. Bueno, no es nomás la OIT, ¿verdad?
Claro. Sí. Lo plantea muy muy claramente la OIT. Señala que estos empleos, los nuevos empleos, son empleos tecnológicos modernos, pero con las carencias del empleo informal anterior.
Pues,
y es cierto. Por ejemplo, el trabajador de Uber no tiene seguridad social. Si es socio, bueno, es dueño del auto. Si no, es trabajador del socio.
Sí.
¿Sí? Y no, pues las utilidades que obtiene son las utilidades que le dan jornadas de trabajo que van de 12, 14 horas diarias.
Que son inhumanas, ¿no?
Para poder sobrellevar. Entonces, ahí, ¿qué relación hay con la Ley Federal del Trabajo que te plantea jornadas de trabajo de 8 horas y que te plantea la posibilidad de horas extraordinarias, etcétera? No las hay. O en otros negocios, ¿no? Que pues te dan un precio por tu hora de trabajo y si quieres trabajar más, pues es tu cuestión. Si no, trabaja tus 8 horas, que es insuficiente, y tienes que trabajar 2 horas más. Entonces ya son jornadas de trabajo mayores. Entonces estos elementos son los que se plantean en esta situación de las nuevas relaciones.
Sí, y es creo complicado
que,
ya, ¿eh?
Sí, y creo sí. Que hay un avance también para decirlo. Cuando se discute la reforma laboral de 2019, se discute porque es una de las cuestiones que se incorporó en el tratado, en el nuevo tratado del T-MEC, Tratado de Comercial de Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC. Entonces ahí sí se estableció un parámetro laboral o uno de los aspectos laborales que había quedado en corchetes en el T-LECAN. Y entonces ahí se establecen elementos importantes que se deben de respetar, como es la seguridad social, como es la libertad sindical y la salarial. Para el caso, por ejemplo, de la industria automotriz, ya en este año debería de estar ganando los trabajadores de la industria automotriz promedio de $16 la hora, que es una de las cuestiones que se llegó al acuerdo en el T-MEC. Sin embargo, estas se han, digamos, evitado con otras triquiñuelas, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo de lo local, ¿no? Y como lo local también Estados Unidos, Canadá, entonces se ubican de otra manera. Pero bueno, ahí está ya plasmado, está plasmada la democracia sindical, que también es fundamental que se tenga que revisar.
Pues sí.
Ya los líderes sindicales que tienen mucho tiempo deberían de darle paso a nuevas generaciones que realmente lucharan por los intereses de los trabajadores.
Es cierto. Mira, nos está mandando nuestro alumno Fernando García Green, te felicita y dice: ¿cuáles son las medidas de combate a la informalidad que tú pienses que puede haber?
Mira, yo creo que, como decíamos, es muy complejo. Se han tratado de regularizar, pero siempre desde la perspectiva más de que paguen impuestos, ¿no? De que se registre.
Fíjate que eso es tremendo también.
Es tremendo. Que ese es el objetivo, bueno, el programa de Peña Nieto así fue. Y ahora, por esto de la pandemia y demás, pues hay muchos programas, como decíamos, de apoyo. Pero pues yo realmente no conozco a excepción, antes, por ejemplo, se manejaba mucho lo del empleo, becas al desempleo, etcétera, como parte de la formación técnica, por ejemplo, para algunas empresas, etcétera. Y se les hablaba mucho también de la regularización, ¿no?, de facilitar los trámites para que las empresas se regularizaran, etcétera. Pero pues de los 4 millones que se habla de MIPYMES, pues escasamente son miles las que tienen algún defecto, ¿no? Motivar las exportaciones, etcétera, o darles capacitación a los productores, a los dueños. Es muy limitado. El problema es muy, muy amplio.
Eso te iba a decir.
Yo creo que es más...
Tiene muchos puntos.
O sea, es más bien en el caso, por ejemplo, de las MIPYMES y la relación con la cadena de valor, tendría que observarse el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y el mejoramiento salarial. ¿Sí? Es lo mejor para el trabajador. Se supone que el trabajador debe ganar lo suficiente para cubrir sus necesidades biológicas, físicas y culturales, ¿no? Como lo plantea la Constitución, ¿no? Y ya habla de jefe del hogar, no habla de la familia. Entonces, y ahorita lo que se está integrando es como la familia, ¿no? El propio Coneval señala los 6 elementos de carencias, ¿no? Y habla de carencia de ingreso. Pues es que el ingreso debe ser lo fundamental. Y hay elementos que el Estado tiene que fortalecer, como es el caso de la educación, la salud, la recreación. Que todo eso se dejó, se abandonó o se privatizó.
Eso es cierto.
Y eso se vio con claridad en la pandemia, ¿no? Como esto vino a golpear mucho más fuerte. O la privatización del agua en el caso de algunos estados y demás, que aparte de la pandemia, pues tenían que pagar la pandemia de la corrupción y la pandemia de los costos de líquido, o de la falta de agua, como sucedió en Monterrey, ¿no? En Nuevo León.
Qué cosa, ¿no? Sí. Y ahora el líquido, pero sobra y extra sobra, ¿no?
Sí, 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 sí.
Llueve y llueve y llueve y llueve. Y sobre todo tiene muy mal a la costa, a las costas, ¿no?
Claro.
Todos los habitantes de las costas están sufriendo horroroso.
Sí, ¿no? Y ahí también se da la privatización de las playas en contra de la propia Constitución.
Ciertamente.
¿No?
Es muy cierto lo que estás diciendo. Bien, vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, yo creo que algo que tenemos todavía en cartera es hablar de la reforma laboral. Mira, es un tema tan grande que yo te invito a venir en otra ocasión para hablar sobre ello. Porque sí es muy importante hablar sobre cuáles son las deficiencias de esta reforma y hacia dónde llevan. Porque si están hablando de reformas laborales, bueno, está reformando para beneficio no solamente de quienes dan el empleo, sino de quienes necesitan el empleo, es decir, los trabajadores, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que ahí, bueno, si tú quieres hablar un poquito de ello, tenemos un par de minutos, ¿no?
Pues más bien, acepto un poco la propuesta, habría que tal vez invitar a alguien que tenga también más conocimiento.
Bueno, ya lo
platicaremos. Sí quisiera nada más terminar con esta parte que podrían ser como las conclusiones, ¿no?
Sí.
Creo que las principales conclusiones que nos deja el libro que estamos presentando es contrastar las políticas neoliberales con las propuestas del estado de bienestar, que ubica la cuestión social por encima del interés de las empresas. Se estableció una novedosa política de los salarios mínimos mediante la fijación de salarios por encima de la inflación para poder recuperar el poder adquisitivo en esta administración. El desarrollo de 38 programas sociales para atender las causas de la pobreza con el lema de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres. Lo último que quisiera anunciar es que este libro ya lo tenemos, está en la biblioteca, en la librería. A los que deseen adquirirlo, si van al instituto, les hacen 50% de descuento. Pero la otra buena noticia que nos dieron el día de ayer es que ya está también el libro virtual.
Que pueden bajarlo.
Ustedes pueden entrar, tecleando Instituto de Investigaciones Económicas, ahí se van a publicaciones y se van al catálogo 2022 y ahí van a encontrar la liga donde está, pueden descargar el libro de manera gratuita, que eso es lo que más nos interesa a nosotros para que sirva algo de lo que estamos
haciendo. Se difunda realmente el contenido.
Sería eso todo, Irma, muchísimas gracias
Gerardo, estamos muy contentos que nos has informado de todos tus conocimientos acerca del tema, que son bastantes, y desde luego a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la conducción y coordinación una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.